Anoche, cuando el coral ensayaba y nos mostraba cómo iba a ser el cántico de hoy, yo les comentaba que cuando nosotros cantamos, mantralizamos, colaboramos con la jerarquía para abrir un gran canal por donde, en este caso, desciende la misericordia. Y todos tenemos que ser responsables de abrir ese canal, porque no solamente desciende para nosotros, desciende para el planeta entero. Hace unos días, en los procesos de trabajo de monasterio que vivimos aquí, nuestro hermano mayor Cutulín, que es el Señor del Mundo, entraba en contacto con nosotros para decirnos dos cosas. La primera era que él estaba en Mirnayat, trabajando con los hermanos de Mirnayat, y que iba a estar presente estos días, y que todos teníamos que saber que él estaba aquí. Entonces nosotros le preguntamos qué era lo que teníamos que hacer en este encuentro de oración, cuál era el pedido de él para nosotros. Y él nos dijo: quiero que haya júbilo cósmico. Así que ese júbilo cósmico depende de todos nosotros, de que nosotros podamos hacer mucho más de lo que está previsto, que no solo hagamos nuestro trabajo y la jerarquía haga el suyo, sino que rompamos con los esquemas y realmente suceda algo imprevisto. Así que todavía tenemos tiempo. Solo lo tenemos que poner en el corazón. La jerarquía del planeta está aquí, en Mirnayat. Está asistiéndonos, apoyándonos. Y la parte nuestra de la tarea, permitir que el océano rompa todas las barreras y que ingrese definitivamente a nuestros corazones, que ingrese intensamente al aura de Mirnayat. Así que bueno, vamos a ver cómo nos conducimos en este trabajo, que es un trabajo de todos, no solo nuestro que estamos aquí compartiendo y transmitiendo la información. Este hemos aprendido en estos últimos tiempos que es una tarea de todos. Así que bueno, dispongamos nuestro corazón y agradezcamos desde lo profundo de nuestro interior la presencia de la jerarquía aquí. En el último encuentro general, cuando compartíamos el proceso de la información de la Divina Misericordia, les contábamos que Samana ha estado cerca nuestro muy intensamente. Sabíamos que en el final de los tiempos las jerarquías iban a dar un impulso importante antes de retirarse del planeta, y estamos en medio de ese impulso, que no va a ser eterno, por eso lo tenemos que aprovechar. Si bien Samana va a estar internamente siempre con nosotros y en el momento más intenso va a llegar, de todas maneras, nosotros tenemos que hacer nuestra parte y dejar de ser esos pequeños lagos, esas pequeñas lagunas, para ser un profundo océano. Entonces, Samana está realizando esta tarea preparatoria para que nuestros espíritus estén prontos y unidos para ese momento de gran parto planetario. Y en ese proceso de instrucción que nos está brindando, en ese proceso de estar cerca nuestro, instruyéndonos y transmitiéndonos información, es que en estos días también se acercó aquí a Mirnayat y nos dio una instrucción para que nosotros compartiéramos con ustedes. Él siempre nos sorprende con esas cosas. Tenemos previsto hablar de algo y él viene y hace todo lo contrario. Y nosotros tenemos que estar atentos. Creo que no vamos a preparar más nada. Y vamos a dejar que él organice nuestros encuentros. Siempre pasa igual. Entonces, él quería que nosotros reflexionáramos juntos hoy sobre algunas cosas que son muy importantes, que definitivamente puedan ingresar a nuestro corazón y que puedan despejar, limpiar nuestra mente de dudas y de malas comprensiones. Hace 2000 años, quien nosotros conocemos hoy como Samana, volvió a encarnar en esta tierra para llevar adelante una misión que todos conocemos, pero que no todos conocemos bien. A lo largo de la historia, los diferentes impulsos que la jerarquía ha querido dar a la civilización con respecto a la verdadera historia de esta civilización y a la necesidad de que ella pudiera comprender su vida cósmica, no han tenido muchos buenos resultados, porque nosotros, los seres humanos, no hemos comprendido el alcance de lo que se nos ha querido transmitir y a su vez no lo hemos podido transmitir bien a los demás. Es por eso que muchas confusiones han sido sembradas dentro de nuestro corazón y nuestra alma, que conoce en otros planos algunas verdades, rechaza con dolor a veces las enseñanzas que han sido plasmadas en la civilización. Hay una no muy buena relación entre una cosa y la otra. Entonces nos perdemos de algunos eventos que realmente fueron fundamentales, que hacen a nuestra vida cósmica y al proyecto de nuestra civilización, porque fueron informaciones manejadas por escuelas o por seres que no pudieron transmitir la realidad de esa instrucción. Pero nosotros necesitamos en este momento poder rescatar la verdad de esos acontecimientos, quitándole definitivamente la sombra, la energía o el carisma que algunas escuelas, movimientos religiosos y hasta algunos seres le imprimieron cuando creyeron que hacían lo correcto. Y nosotros tenemos que realmente poder rescatar la esencia de todo eso. La vida de Jesús, sus enseñanzas, su instrucción, su verbo, su forma de hablar, su forma de transmitir la instrucción, no tiene que ver con ninguna escuela, ningún movimiento religioso, ni con ninguna persona. Tiene que ver con un mensaje que Él nos ha querido transmitir, que Samana nos quiso transmitir hace algún tiempo. Y es nuestra responsabilidad rescatar la esencia de todo eso. Por ejemplo, el hecho de que Jesús se dirigiera a nosotros como ovejas no tiene nada que ver con un proceso católico. Tiene que ver con un mensaje que Él intenta que nosotros podamos descubrir a partir de su verbo, que es un mensaje crístico y que no tiene que ver con ningún movimiento religioso ni ninguna escuela, que es para toda la civilización, para los católicos, los evangelistas, los mahometanos, los budistas, para todos. Y nosotros, que hoy creemos que estamos más allá de muchas cosas, somos los más responsables, porque hay otros que todavía están envueltos en esas enseñanzas, porque es su escuela. Nosotros que creemos que estamos más arriba, que ya no necesitamos de esas escuelas, somos los que tenemos la mayor responsabilidad de poder rescatar la esencia de la instrucción. Y la tenemos que ver, valorar y percibir desde ese lugar. Por eso Él nos está repitiendo casi las mismas cosas que nos repitió hace 2000 años, porque no lo pudimos percibir y no lo hemos podido percibir en estos 2000 años últimos que hemos vivido. Por eso Él persevera para que nosotros podamos abrir nuestro corazón y rompamos con las estructuras mentales que nos separan de Dios, de la divinidad, de la verdadera instrucción, como la laguna que está separada del mar por esa playa. Y como decía el hermano Artur hace un rato, hacemos un buraquiño aquí y lo llenamos con piedriñas. No sea cosa que el buraquiño se vaya a llenar de algo que no podemos controlar. Tenemos que cambiar la visión con la que vemos la instrucción. ¿Hasta aquí todo bien? Bien. En esa necesidad que tenemos nosotros de rescatar la esencia de la instrucción, es que Samana y Mahindra se han ido acercando a nosotros de la misma forma que se han acercado a lo largo de la historia, porque es de la forma que nosotros necesitamos recibir la instrucción. Y si Mahindra nos habla, vosotros, hijitos míos, no es nada religioso, es que ella necesita que nosotros podamos abrir nuestro corazón y sentirnos sus hijitos. Habla de protección, habla de que el océano ingrese profundamente a la laguna para llenarla con esa energía crística, esa energía de amparo, de resguardo que nosotros necesitamos en este tiempo. Entonces, cuando nuestras mentes comienzan a rechazar algunos símbolos porque los identificamos con otros movimientos que pensamos que están fuera de la ley a veces, fuera de época, o que nos resultan o nos recuerdan cosas que ya no nos gustan, tenemos que intentar sacar esos conceptos mentales para dejar ingresar la esencia de lo que las jerarquías nos quieren decir. Es muy importante, si no, nos vamos a perder en nuestras cavilaciones mentales, donde esas ideas van paseando, recorriendo nuestra mente de un lugar a otro, sin darnos ninguna oportunidad a que el océano rompa las barreras para ingresar a nuestra laguna. Por eso la idea es que nosotros podamos comprender que hace 2000 años Jesús, quien fue el Cristo, intentó mostrar su faz cósmica y nadie comprendió nada. Y hace 2000 años que intenta que la humanidad pueda abrir su mente y su corazón para que esa energía de su faz cósmica, redentora, pueda ingresar a nuestros corazones. Por eso Él sigue insistiendo. Y cuando hablamos del Cristo misericordioso, no estábamos hablando de nada que tenga que ver con la religión, con ninguna religión. Estamos hablando de un proceso cósmico que hace 2000 años no podemos comprender. Esa es la tarea que Él nos ha pedido que hagamos hoy, que intentemos transmitirles que Él necesita que nosotros comprendamos ese aspecto suyo que se manifestó en el planeta hace más de 2000 años. Él no lo necesita como jerarquía para su evolución. Somos nosotros que necesitamos comprender y abrir nuestro corazón. Porque si nosotros no abrimos nuestro corazón y damos el permiso, Él nada puede hacer más que mirar como ha mirado los últimos 2000 años, cómo sus hermanos, sus hijos, siguen sordos y muchas veces ciegos. Nosotros tenemos que intentar rescatar la esencia de toda la instrucción para poder seguir adelante. Es de vital importancia. Y tenemos que desprogramar aquellos malos entendidos, aquellas incomprensiones, aquellos rechazos, dolores que nosotros sentimos por algunas instrucciones solo porque lo decían movimientos espirituales o personas que nos parecían que no estaban diciéndolo correctamente o que nos lastimaron en algún momento o que no nos aceptaron en algún momento. Eso ya pasó, ya fue, se tiene que terminar. Nos tenemos que desvincular de esos procesos mentales y abrir el corazón a la esencia de la instrucción, que es lo que nosotros estamos intentando colaborar con el Maestro para que pueda expandir por toda la tierra, si es posible. Nosotros estamos un poco en el medio, siendo el puente, intentando rescatar la esencia de los procesos crísticos que ha vivido la humanidad, ponerlas en el presente, disponibles para todos, rescatando esa esencia crística profunda. Esa es la tarea. Por eso Él llega hasta aquí, transmite información para que nosotros la asumamos y la compartamos con ustedes. ¿Está bien? En esa línea de trabajo, Él compartió en estos últimos días aquí en Mirnayat qué sucedió aquel día, aquella noche, que está grabada en los libros sagrados sobre su proceso de transfiguración en el monte Tabor. Un evento que la humanidad no ha podido comprender bien y que lo identifica con algo misterioso, algo divino, pero que está lejos del hombre. Y Él lo que quiere es que nosotros podamos comprender realmente lo que pasó. Y para eso Él nos relató la historia de lo que sucedió esa noche. Y es lo que nosotros vamos a compartir con todos ustedes. Lo vamos a leer para no olvidarnos ni de una palabra. Prestemos atención y escuchemos con el corazón y tratemos de meternos en la historia. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer el Monte Tabor el año pasado. Es un monte alto que parece una pirámide, como un cono, que es muy singular. Es como si estuviera colocado allí en el medio de un valle. Es bastante alto, se sube en camioneta, en carro, en auto, bordeando como una espiral todo el monte hasta llegar a la cima, donde hay una construcción, una hermosa construcción que es guardianada por los franciscanos, muy hermosa, que es un homenaje que ellos sintieron hacerle a ese momento tan importante en la vida del planeta. Entonces, imaginémonos una noche plena, llena de estrellas, el maestro con sus discípulos subiendo, no había calles en ese momento, tuvieron que escalar el monte hasta la cima. Y él nos contaba lo siguiente. Los hermanos del retiro, se refiere al retiro del Sinaí, guardaron dentro de un cristal azul de 8 lados mi registro sobre la experiencia en el monte de la transfiguración. Cuando ascendimos hacia la parte más elevada del monte, mi corazón pulsó fuerte, generando una llama de luz en el éter. Sabía desde el inicio que volvería a encontrarme con mi padre. Pedro estaba un poco inquieto, ya que su conciencia percibió un gran acontecimiento. Mi ángel protector, este ángel servicial que a cada alma protege y resguarda, me había anunciado que ya era el momento para revelar mi verdadera faz a mis discípulos. Era necesario que mi vida cósmica se materializara en el plano físico para que mis compañeros estuvieran preparados para el momento en que yo bebiera el cáliz del Señor. Mi confianza en el Padre transmitía una paz serena para mi corazón, y esta paz, en la paz, se irradió hacia mis discípulos. Pedro no emitió una palabra. Era un momento en que su conciencia permaneció contemplándome en silencio. Su corazón, el corazón de Pedro, sería testimonio de mi fidelidad con mi Padre. Ya nos encontrábamos en la cima del monte. La noche emitía el silencio y la quietud de los olivos. Las aves ya estaban en reposo. Desde mi corazón, mi ángel interior me dirigió hacia el centro del monte. El camino cuesta arriba había sido intenso, pero las pausas en la respiración, instruidas a mis compañeros, había colaborado en concentrar la reunión de las energías entre las almas. Pedro, junto a sus hermanos, aguardaron en silencio, pero en sus ojos se leía el brillo del reconocimiento del sagrado momento cósmico. Los míos, como así le decía Jesús a sus hermanos, los míos. Los míos leían las estrellas con el corazón. Aún no había llegado el momento de la instrucción sobre los universos celestes de los ángeles y de los padres creadores, porque aún en sus internos permanecía la pregunta sobre ese sagrado misterio. Estábamos todos juntos contemplando en el silencio la luz de la noche. Mi padre mayor había hablado que los cielos se abrirían para que mis compañeros conocieran mi faz verdadera delante del cosmos. Los discípulos habían aprendido del Maestro a no acreditar en fenómenos sobrenaturales, porque lo más primordial para ellos era que mi Padre estuviera en sus corazones y en permanente contacto. Todos mis compañeros fueron iniciados durante la noche por los maestros de Andrómeda. Los míos estaban un poco cansados por el largo camino hecho hacia lo alto del monte. Cuando Pedro concentró su atención sobre mis ojos, vio al maestro transformado. Sobre el espacio elevado del monte, los cielos se habían abierto a través de la oración y el silencio profundo. En ese momento todos colocaron la atención sobre mí. Vieron al maestro transfigurado en luz. Las partículas solares de mi cuerpo etérico emanaron como pequeñas estrellas de luz y se materializaron, mostrándose en el plano físico. Ya era medianoche cuando Pedro, sorprendido, me encontró dialogando con Moisés y Elías. Los maestros ocultaron sus naves y los míos vieron esferas de fuego que se desplazaban de un lado hacia otro. La verdad divina estaba frente a mis compañeros. Mi transfiguración se volvió hacia la materia. Miguel, mi padre protector, hizo aparecer el cosmos angélico dentro de los espacios del monte. Ante tan sublime proyección, los apóstoles quedaron sorprendidos por la fuerte intensidad de la luz interior. Ellos vieron, y yo les mostré, uno de los ministerios espirituales que mi padre me había entregado. Vieron mi corazón en llamas. Ellos quedaron en silencio contemplándolo, y yo les dije: este es el fuego superior. Es el corazón que será derramado por todos vosotros para que la raza de Israel sea perdonada por Dios. Comprendieron en este acontecimiento la importancia de la confianza en el Padre y la expresión de la fe espiritual delante de las pruebas. Llegó el momento durante la noche en donde Elías y Moisés reverenciaron a mis compañeros. Todo movimiento realizado por estos maestros era a través de señales sensibles y leves. Estas señales marcaron en el espacio el ritmo del real tiempo. Mis discípulos, sin saberlo, habían cruzado el portal hacia mi ministerio sacerdotal y celestial, porque el universo real se proyectó por algunos momentos para revelar el seguimiento de los nuevos caminos divinos. Los míos fueron iniciados en el ministerio de la fe, porque en el descenso de la luz cósmica, sus seres internos fueron preparados para los tiempos nuevos. Mi conciencia fue asistida por los maestros. En ese día, mi ser interior recibió de parte de los maestros la instrucción sobre el lugar hacia donde sería transportado después de beber el cáliz. Era el momento del retorno de los maestros siderales hacia sus estrellas. Los discípulos comprendieron, a través de los impulsos de mi corazón, sobre la existencia de las realidades universales y cósmicas. Pudieron ver delante del plano al Cristo cósmico, una emanación universal de la fuente que se manifestó luego en el momento de la crucifixión. El Cristo redentor ascendió un paso más dentro del plan universal, cuando mi padre, Miguel, retornó hacia su dimensión. Los momentos más evolutivos de mi vida como Jesús fueron durante la estadía en el Monte de la Transfiguración, durante el Calvario y durante la Resurrección. En estos tres pasajes, mi corazón fue permeado por una fuerza cósmica y arcangélica. Ya mi esencia estaba dentro del reino del Padre cuando el cáliz ofertado por Él fue aceptado. Todo ha acontecido en oferta a la liberación y la redención de nuestra raza. Aguardo, a través de mi santa faz, que más corazones se rediman. Esa es la verdadera historia de la transfiguración, donde Jesús, como un ser humano originario de esta tierra, manifiesta en el plano físico su aspecto cósmico a sus discípulos, a sus compañeros, para que ellos pudieran comprender cuál era la verdadera historia de su maestro. Un momento en el cual todos ellos ingresaron hacia el real tiempo del universo y un momento también en el cual ellos vieron a Jesús conversar con Moisés y con Elías. Hace 2000 años, nuestra humanidad fue instruida de que la vida cósmica y la vida planetaria podían ser una sola. Solo que en ese momento no pudimos dejar que ese océano ingresara a nuestra laguna y la convirtiera en parte del océano. Hoy tenemos una nueva oferta hecha por él. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir siendo lagunas? ¿El miedo nos va a cristalizar? ¿O nos vamos a animar a decir sí? Nosotros decíamos, un poco en broma y bastante en serio, que personalmente había llegado un momento en nuestra vida que habíamos mirado para arriba y le habíamos dicho: yo sé que tú tenés ahí para mí algo perfecto, que has pensado algo absolutamente maravilloso para mi vida, lleno de amor y de protección, de tu amor y de tu protección. Y eso yo lo quiero todo, ya. Todo lo quiero para mí, ya, ahora. Hacé conmigo lo que quieras. Pero yo no me quiero perder por nada del mundo, ni de este mundo, ni de ningún otro, eso que tú tenés para mí ahí, perfectamente organizado, esperando que yo diga, sí quiero. Entonces, con toda mi intención, con toda mi voluntad, con todo mi corazón, con toda mi mente, con todos mis cuerpos, dije, sí, yo quiero, ya, ahora. No quiero que demores más. Con mi vida, hacé lo que quieras. Ni me consultes, ni me cuentes, ni me avises, ni me cuentes que voy a ser monja porque no te voy a creer. Hacé conmigo lo que quieras. Y así fue. Pero yo no tuve ningún miedo, ningún temor, todo lo contrario. Mi terror, mi pánico, era vivir sin ese amor, sin esa protección, sin esa luz, sin esa misericordia, sin esa gracia, sin poder vivir su voluntad. Ese era verdaderamente el miedo. Él tiene todo para nosotros allí. ¿Qué va a pasar en nuestra vida? No importa. Siempre vamos a estar mucho mejor de lo que estamos hoy, sin duda. Solo tenemos que dejarlo entrar. Por eso, Él espera que algún corazón hoy mire para arriba y diga, yo quiero eso que tenés para mí ya, ahora, y lo quiero todo. Hacé conmigo lo que quieras, como quieras y donde quieras, porque sin duda será lo mejor para mí. Algo que yo no puedo ni imaginar. De eso se trata, de abrirle las puertas y decirle sí, sin temor. Él va a cuidar de todo lo nuestro, como lo ha hecho con nosotros. Él se ha ocupado de todas nuestras cosas. Y nuestras cosas están hoy mejor que nunca, porque Él las cuida. Es así, esa es la verdad. Es una realidad. No es un cuento o una fantasía. Es algo real, concreto, que yo puedo tocar con mis manos, puedo vivir, puedo sentir, puedo experimentar. Y es para todos eso. Él quiere moldear nuestras vidas. Él quiere tomar ese barro que somos nosotros y ponerlo a girar y con sus manos hacer una obra perfecta. Pero nosotros tenemos que decir, sí, quiero, ahora, ya, todo, con valor. Entonces, para que nosotros podamos profundizar y reflexionar en todas estas cosas, Él nos entregó un cuestionario para todos nosotros, para compartir con ustedes. Él nos hace muchas preguntas, a ver si nosotros nos ponemos a reflexionar. Las que voy a leer para no saltearme ninguna. Él nos dice así: el mismo dolor que yo sentía en la cruz, hoy lo siento por mis hermanos y mis hijos. ¿Quién beberá de nuevo el cáliz conmigo? ¿Quién compartirá el naufragio de las almas que no encuentran puerto? ¿Quién a cada día se entregará a vivir un nuevo desafío ofertado por el Maestro? ¿Quién será que extraerá con sus manos la gran flecha de mi corazón? ¿Quién guiará a las demás ovejas para que no se pierdan? ¿Quién verterá mi amor en todos los corazones? ¿De cuál instrumento me podré servir para las obras divinas? ¿Cuándo podré golpear a la puerta? ¿Alguien alguna vez me ha escuchado verdaderamente? ¿Quién ha meditado en el mensaje y no en el mensajero? Repito, ¿quién ha meditado en el mensaje y no en el mensajero? ¿Quién se oferta a vencer los miedos por mi corazón? ¿Quién se oferta? ¿Quién calma la amargura de este nuevo cáliz que es la humanidad de hoy? ¿Dónde están los llamados discípulos? ¿Quiénes son mis seguidores? ¿Quién aún no se ha vencido delante del Padre? Grandes preguntas, ¿no? ¿Quién ha escuchado mi llamado? ¿Con cuántos corazones ardientes podré contar verdaderamente? ¿Dónde están los valientes de espíritu? ¿Qué número de ovejas me ayudarán en el rescate? ¿Qué corazón vive dentro de mí y yo dentro de él? ¿Cuántas veces han recibido al Redentor dentro de cada uno de vosotros? ¿Quién ha visto al pastor caminando? ¿Cuántos discípulos responden a mi voz interior? ¿Me han oído en otros corazones? ¿Quién me ha abierto la puerta cuando la he tocado? ¿Han escuchado la voz del ser que los llama? ¿Cuándo pudieron ver al Cristo interior? ¿Se han entregado a mi ministerio, a mi obra, a mis diferentes fases, al Cristo de la luz, al Cristo del perdón, al Cristo del amor, al Cristo de la redención? ¿Quién es que teje la red de mi amor? ¿Cuántos han vivenciado mi misericordia? ¿Qué resultado les ha dado? ¿Cuántas puertas a través de mí se les han abierto? ¿Qué oportunidad han tenido de redención? ¿Han preguntado por el pastor? ¿Dónde vive? ¿Qué hace hoy? ¿Se han sumergido verdaderamente en mi misericordia? ¿Han escuchado el latido de mi corazón? ¿Han encontrado el agua para saciar mi sed? ¿Dónde está la fuente del perdón? ¿Ustedes saben? ¿Cuántas almas han sido negadas a una vida de consagración? Mi amor es para todos y a ninguno de los internos abandonaré. Un sacerdote reúne a su pueblo como el profeta imprime la fe. En los caminos de servicio una llave hallarán. Quien esté dispuesto a transformarse por mí para toda la eternidad. Toda oración es un acto de servicio. Quiero que nadie olvide mi faz en cada oración. ¿Cómo vivirán sin mí? Yo solo busco a los humildes, a los desterrados de corazón, a los que nunca nadie se acerca, a los que niegan mi amor, a los que se pierden por no ser orientados, a los que reciben el no para ser consagrados. ¿Quién se olvida de sí mismo para vivir al servicio de otro doliente de corazón? ¿Quién cruza los abismos para salvar a otros en nombre de la redención? Solo encuentro en mis soldados pocos momentos de liberación. Recuerden que son mis pescadores, aquellos a los que el Maestro llamó. ¿A cuántos ya he buscado y ninguna respuesta he recibido? Yo los llamo de muchas formas, por mensajes, señales, por intuición. Pero ¿quién ha escuchado al Maestro? ¿Quién recibe hoy la misericordia y el perdón? Quiero a todos los locos que estén dispuestos a vivir en mi amor. Ya los tiempos buenos terminaron. Ahora comienza la purificación. Purificación de espíritu, purificación de corazón, purificación de acciones, de dudas, de intenciones, purificación en el amor. A todas las ovejas llamo para que se refugien en este momento debajo del manto misericordioso de mi corazón. A lejanos lugares llevaré soldados para que inicien el tiempo del perdón. Todos los rebaños se extenderán como las nubes en los cielos. Unos llevarán mensajes, otros servirán. Todos formarán los misioneros del sol. Ninguna oveja será más que la otra. Todo será en la misma proporción. Así los rebaños conocerán mi ley, la del amor y la del perdón. Los dispuestos vencerán pruebas, los abnegados vencerán el pudor, los entregados vencerán el cansancio y los vigilantes vencerán la limitación. Nadie quedará libre de sus manos, porque la obra cósmica recién comienza. Muchos años han pasado para preparar a las conciencias. Ahora ya es momento que el amor que hemos colocado emerja. Así todos prepararán mi venida en una víspera secreta. Cuando los cielos den señales, este será el tiempo de mi descenso sobre el planeta. Los misioneros prepararán las tierras para sembrar las semillas de la nueva vida eterna. Como ha sido en otros tiempos, a todos reuniré. Serán varias las naciones que a todas con mi amor colmaré. A todos los rebaños reuniré para dirigirlos por el camino al nuevo tiempo. Solo habrá paz, vida y consagración. Todo estará calmo como el amanecer. Amanecerá un nuevo sol lleno de redención y amor. Las almas vivirán en la misericordia. Cuando el sol se ponga, una ceremonia iniciaré
el sacerdote cósmico dará la buena nueva. Todos comulgarán de un nuevo estado de conciencia, porque la paz y la redención se establecerán cuando la estrella mayor aparezca. Esta estrella será la señal del tiempo de los 1000 años de paz en la tierra. El plan estará en otro plano de conciencia. La divinidad emanará la piedad para las conciencias. De redención vivirá la raza y en su nuevo nacimiento velará por el sagrado planeta. Aguardo a que mis hijos revelen este anuncio en esta reunión fraterna, porque quien despierte a mi amor en este encuentro recibirá el perdón desde las estrellas. Repito, porque quien despierte a mi amor en este encuentro recibirá el perdón desde las estrellas. Solo verbalizando mis palabras con pausa, mis hijos percibirán mi presencia. A cada alma yo amo como ha sido en el oriente de esta tierra en otro tiempo. A cada uno recuerdo como esencia, como interno, como corazón y como espíritu en oferta. Pueden volver a nacer en unidad a mi conciencia. En este encuentro de paz y de camino al infinito, que Cristo Samana sea la llave del amor que los fortalezca. En la paz, Cristo Samana, desde Andrómeda, escuela de amor para las galaxias en este universo. Tenemos nuevamente, hoy, ahora, en este momento, una oferta de Samana para ingresar a su corazón ardiente, para permitir que su océano de luz, de amor, de perdón, de redención, de piedad y de misericordia colme nuestros seres, disuelva nuestros temores y abra la puerta para que comencemos a transitar ese camino que nos llevará a ese lugar perfecto donde Él tiene esa vida plena de amor y de servicio que Dios ha creado para cada uno de nosotros. Solo tenemos que decir, sí, yo quiero, ahora.